Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 26 de agosto de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Todavía no está Rafa. John, ¿ya estás por ahí?
¿Qué onda, Betito? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gusto saludarlos.
Hola, John, buenas tardes.
Hay de todo un poco. Habrá que hablar de la salida de Chucho Ramírez. Estoy tratando de excavar y averiguar a qué se debe. Va a haber más cambios. No se llevaba con Lilini, con el presidente del patronato. Ahora la lesión de Renato Ibarra. Venimos hace días diciendo la clave es que no se lesione. Y ahora, ¿qué tanto esto podría hacer que Nico Benedetti se quede, pero América busque un reemplazo? ¿Cuánto va a durar lesionado Renato Ibarra? Comenzó la segunda fase de los playoffs de la PGA Tour. Están jugando los 70 mejores. Un gran inicio del mexicano Abraham Anser. Anser tira 6 bajo par. Los líderes van en menos 8. Carlos Ortiz va menos 1 en el hoyo 11. La próxima semana estaremos de reportero de cancha en el Tour Championship en Atlanta, donde juegan los 30 mejores de la temporada. Abraham Anser ya tiene su lugar asegurado. Ojalá Carlos Ortiz se pueda meter, Beto, el cierre de los playoffs de la PGA Tour, que pueden seguir los torneos por ESPN.
Perfecto, John. Y si Cristiano Ronaldo llegara a ser transferido al Manchester City, se estaría enfrentando con el Paris Saint-Germain de Messi, de Ramos, de Neymar, de Mbappé, porque están en el mismo grupo de la Champions. También platicaremos acerca de la derrota del equipo de la Liga MX ayer en penales ante la MLS, en este partido de las estrellas de Los Ángeles, California. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás, John? Como siempre, un gusto saludarlos, compartir este espacio. Y bueno, pues una serie de noticias muy, muy atractivas, muchas y otras, pues lamentables, ¿no? Lo de Renato Ibarra, vaya suerte, ¿no? O sea, todo un dilema, todo un problema, donde yo no estoy, nunca he estado de acuerdo, ¿no?, en el regreso, pero bueno, tampoco mi opinión cuenta. Regresa, oye, y requiere de una intervención, y lo intervienen el viernes, y a ver cuánto tiempo tarda, pues ahora sí que en recuperarse, porque ya sabes, Beto, John, que las operaciones no solo es recuperarte de la cirugía, sino también cumplir con ese periodo de rehabilitación, y luego meterte para entrar en el ritmo de la exigencia del equipo.
Y sobre todo esa parte del comunicado que dice, consiste en el desgarro del tendón proximal de bíceps femoral, y dice, diagnosticaron una lesión severa. Entonces, cuando te dicen severa, pues hay que preguntarle al Doc Veraz, pero uno pensaría que por lo menos debe de ser de 6 a 8 semanas, ¿no?
O hasta 4 meses.
O más, es decir, que metió su gol contra Tijuana el domingo, regresó y tan, ¿no? Lo que tuvo de actividad. Luego, la pregunta que tenía Beto y Rafa, que no sé la respuesta, es, ahora que Renato fue registrado por un lesionado y él se lesiona, ¿él también puede ser removido y poner otro jugador que tome su lugar? ¿Puede tomar su lugar otro jugador también por lo mismo de la lesión?
Yo creo que, no sé, pero a mí, yo me atrevería a decir que el reemplazo creo que sea posible ya para el América.
Pues habrá que ver, porque por lo pronto...
Debe de haber un límite, ¿no, Beto?
Sí, lo que no sé, Rafa, es si en casos así de lesión se puede sustituir un jugador, pero lo curioso es que lo que apunta Rafa es verdad. Poco le duró el gusto a Renato Ibarra, apenas regresó, y vamos a dar el sorteo de la Champions. En el grupo A está el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Leipzig y el Brujas. En el B, el Atlético de Madrid, Liverpool, Porto y Milán. Y ahora les decimos los otros grupos de la Champions. Al volver en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, hemos intentado hablar con Chucho Ramírez, no nos ha respondido Jesús para saber el por qué se fue del equipo de la universidad. Ayer renunció Chucho Ramírez a la dirección deportiva del equipo de los Pumas. ¿Cuál es la razón, León, de la salida de Chucho del equipo universitario? Gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Saludos. Lo primero también decir que no le he respondido a nadie, ni a mí ni a muchas personas que lo estamos tratando de localizar en las últimas horas después de que se comunica la decisión. Incluso fue sorpresiva para el club. Te puedo decir, Beto, que ayer por la mañana, por fuentes, he podido saber que Jesús Ramírez se presentó en la oficina del ingeniero Leopoldo Silva, el presidente del patronato del Club Universidad, y allí le anunció su decisión de salir del Club Universidad 2 años y 3 meses después de haber llegado al puesto de presidente deportivo del club. Y bueno, pues no le quedó de otra al ingeniero Silva, dado que era una decisión irrevocable, pues aceptar la renuncia de Ramírez. Ahí es cuando empiezan a comunicar al resto del equipo y por supuesto el cuerpo técnico, todas las divisiones, y bueno, pues Pumas estará ahora en el camino de elegir a un nuevo presidente deportivo en las próximas semanas. Lo que sí, Beto, te digo, ya la relación del directivo de Ramírez con Andrés Lilini no era la mejor desde hace varias semanas, había diferencias estructurales, y bueno, también la afición de Pumas le ha cargado mucho la mano a Ramírez a raíz de las contrataciones en los últimos 2 periodos de fichaje.
Sin embargo, uno pensaría que primero se ve el entrenador que el director deportivo, ¿no?
Sí, sí, Beto, hay muchas circunstancias, ¿no? Normalmente se corta el hilo, ¿no? Por lo más delgado, que es el entrenador, pero en este caso me parece que Ramírez desde hace tiempo ya no estaba cómodo en el club, y a veces eso es lo que sucede, ¿no? Alguna persona da un paso al costado. Así ocurrió, por ejemplo, hace unas cuantas semanas con Jaime Ordiales en Cruz Azul.
Es cierto. Ocurrió también ahí, en el equipo de la Máquina Cementera, John.
Sí, León, buenas tardes. Yo lo que te quería preguntar, si hacemos un recuento y dime a ver si estás de acuerdo o no, cuando Chucho está buscando técnicos, que estaba Hugo de candidato, que había varios, ponen a Lilini. Lilini no era de Chucho, pero ponen a Lilini porque no quedaba de otra. Empieza a funcionar. No hay química entre Lilini y Chucho, y lo último es que los refuerzos que se dieron los trajo Chucho, Lilini no necesariamente estuvo de acuerdo, y a final de cuentas en esta crisis tronó más el que le tenía que traer materia prima al cocinero que el cocinero.
Totalmente, totalmente, John. Y mira, sucede que en ese caso, justo cuando hay diferencias en decisiones estructurales, normalmente eso pasa. El director deportivo o presidente deportivo, en este caso era el puesto de Ramírez, se supone que es quien tiene que elegir al entrenador, pero antes de renovar a Chucho Ramírez, el ingeniero Silva renovó a Andrés Lilini, recordemos, en noviembre del año pasado, y le anunció un acuerdo por 2 años más. Y luego de repente, bueno, pues el técnico dice, mira, yo pedí todos estos jugadores, pero de todos ellos el único que realmente me trajeron fue a Batocchio. Los demás, se supone que el Departamento de Inteligencia Deportiva es el que elige y el que contrata, y son jugadores que no están rindiendo. Y bueno, por ahí tenían las diferencias. No es nuevo, eso sí les puedo decir. Son varios meses de distanciamiento entre pues dos figuras que dentro de una institución deportiva, un equipo de fútbol, tienen que trabajar muy de la mano.
Claro.
Y en esta relación estaba rota por completo, y eso lo sé por varias fuentes internas en el equipo.
Sí, tiene que haber comunicación muy estrecha, muy limpia, muy transparente entre el presidente y el técnico. ¿Y quién suena, León, para llegar en lugar de Chucho Ramírez?
Eso solo me han querido decir hasta el momento que van a buscar a alguien muy identificado con la institución. No es que Chucho Ramírez no lo estuviera, pero sí había este tema de muchos aficionados de Pumas diciendo, es que viene de un pasado de América y es que está más identificado con el equipo de enfrente. Van a tratar en Pumas, lo que me han dicho hasta el momento, de elegir correctamente a alguien que esté muy, muy cercano a los colores del club.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes. Rafa, ¿qué opinas sobre la salida de Chucho Ramírez?
Pues la verdad que se veía venir, ¿eh? O sea, yo creo que esta situación ya venía, pero desgastándose hace un buen rato. Y ahora sí que la gota que derramó el vaso fue, pues, auténticamente no pelar al técnico para reforzar el equipo, ¿no? O sea, no quiero decir que no esté en su derecho, pero tiene que haber, tiene que haber un común acuerdo ahí.
Para claro, trabajar de la mano.
Entonces, yo creo que tienen ahí que colaborar conjuntamente, y para nada se veía. Yo siento que el tema de lo de Chucho, en mi opinión, ni siquiera llegó como debería de haber llegado, ¿no? Hubo bastante cuestionamiento desde su llegada, luego la intempestiva salida de Mitchell, creo que vino a entorpecer. Sin embargo, ahora de una situación difícil, crítica, perdón, John, Beto,
sí,
yo
Rafa,
creo que tienen a la mano, alguien que ya tiene una trayectoria dentro del fútbol y lo ha hecho en algún periodo dentro de la institución y tuvo su mejor momento en su carrera, que fue una carrera larga y, pues, la verdad, ejemplar. Es el caso de Sancho. O sea, Sancho.
Sí, Sancho. Pensé en Beltrán también.
Ay, bueno, el caso del Capi Beltrán también, ¿no? Ahí con la etiqueta. Pero yo no sé, pero siento que Sancho podría ser alguien de nueva cuenta en el regreso. Hay que recordar que cuando Sancho estuvo fue en la etapa de... que también estuvo trabajando para el club, Beto García Aspe, ¿no?
Yo hace poco me topé a Ares de Parga y me dijo que a Chucho no lo había puesto él, se lo habían impuesto por parte de el rector. Entonces, esas partes también de los jaloneos. Yo lo que estoy tratando, Rafa y Beto, de averiguar más es, lo hemos comentado los últimos días, que hay una preocupación de las finanzas de Pumas. Entonces, va a haber alguien que va a entrar y ayudar, un patronato, empresarios, y si este es el comienzo de ciertos cambios para traer a su gente, ok, inyecto, te ayuda, pero déjame empezar a hacer cambios. O simplemente es un cambio y se quedan en las mismas. Esta es la pregunta que estoy tratando de resolver.
No, les comento algo, compañeros. Digo, ahí está clarísimo sobre quién está encaminado esto. Y es Arturo Elías.
Ojalá.
Que lógicamente, con el convencimiento que seguramente tendrá para su suegro, pues, que es el caso de Carlos Slim, a Pumas le vendría de maravilla. Lo que pasa es que la gente de Pumas no quiere acceder a eso porque sienten que sería entrar en un entorno similar a lo que sucedió con los Tigres de la Autónoma en Nuevo León. Que los
claro.
Tigres durante mucho tiempo fue manejado con un patronato y después ya entró prácticamente una sociedad ajena, quiero decir, no ajena a los intereses del club, pero digo, sí ajena a los intereses deportivos, pero sí ajena en el sentido de que no fue formado por gente estrictamente de la Universidad de Nuevo León, sino
claro.
Que en este caso, Autónoma de Nuevo León, sino que fue pues armada a través de sinergia deportiva, ¿no?
Sí, a mí me parece, Arturo, un hombre súper inteligente, súper preparado. Yo creo que...
Pumas.
Sí, me suena bien Arturo Elías Ayub,
sí.
Aunque claro,
aquí
llegar allí tendría que tener Pumas un mucho mejor plantel que el que tiene actualmente, ¿no?
Y ya el ingeniero Carlos Slim se dio cuenta que el fútbol no es negocio, ya vivió cómo se maneja el fútbol con Grupo Pachuca, entonces tampoco es así como que éntrale ahorita y ponte a gastar y darle, también tienes que poner ciertos candados, no está tan fácil, no por algo están pidiendo a gritos que más empresarios se metan al fútbol. Es tristísimo que el ingeniero se salió, que Olegario Vázquez se salió. Eso también te habla de lo difícil que es meterte al fútbol, ¿no? Y normalmente los grandes empresarios, los que han hecho mucho dinero y son muy exitosos, pues por algo lo son, porque cuidan bien su dinero, ¿no?
Sí, también llama la atención.
Pero también si se tiene la gente idónea, John, perdóname, pero entiendo perfectamente lo que dices, lo de... El desenlace final que hubo entre Jesús Martínez y el ingeniero Slim, pues la verdad fue de lo más inesperado. Aunque todo el mundo pensábamos que el hecho de que entrara a ese grupo el ingeniero Slim era con la intención de que en un corto o mediano plazo saliera por Jesús Martínez, pero Jesús Martínez también ha hecho, pues la verdad, un emporio, digo, le ha costado, pero ha mostrado una capacidad, y yo creo que como directivo es el directivo ejemplar como para seguir el lineamiento correcto, pensando no solo en el éxito deportivo, sino también en el extra deportivo, porque todo lo ha hecho a través de su capacidad, ¿eh?
Sí, sin duda, yo creo que con esto que decía León de que no está tan identificado Chucho, bueno, sí lo está evidentemente, pero me llama la atención con tantito que le hagas un guiño al conjunto amarillo, ya te etiquetan en la universidad, Braulio Luna, y bueno, muchos ejemplos habrá sobre esa ambivalencia, sí, el haber jugado en el América, y Mario Carrillo, por ejemplo, nunca fue aceptado como técnico de Pumas por haber dirigido al América, John.
Y otros nombres, sí.
Pero Chucho es muy de Pumas, Arturo, desde luego.
Bruno Marioni, ¿no? Que podía regresar en otro perfil, no necesariamente como técnico. Braulio Luna. Y obviamente está Jimmy Lozano, ¿no? Si a Jimmy le dicen, éntrale, pero le
Nico
vamos
Castillo
a gastar.
Castillo también, ¿cuánto? Se fue a la América.
Sí.
Claro. Y ya quedó etiquetado. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, Puente, Sutcliffe y Murrieta el día de hoy, y los grupos de la Champions. Vamos a repasarlos, John, si te parece, Rafa. En el A, Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig y Brujas. En el B, el Atlético de Madrid, Liverpool, Porto y Milán. En el C, Sporting de Portugal, Borussia Dortmund, el Ajax y el Besiktas. Grupo D, Inter de Milán, Real Madrid, Shakhtar Donetsk y Sheriff. En el E, Bayern Múnich, Barcelona, Benfica y Dinamo de Kiev. En el F, Villarreal, Manchester United, Atalanta y Young Boys. En el G, Lille, Sevilla, Salzburgo y Wolfsburgo. Y en el H, Chelsea, Juventus, Zenit y el Malmö de Suecia. Y en este sentido, te preguntaría, Rafa, ¿cuál es el grupo de la muerte?
Pues yo diría, Beto, que hay dos, ¿eh? El A y el B están bravísimos, ¿eh? Yo creo que un poco más bravo el B todavía, donde está el Atlético.
Sí, correcto. El Atlético de Madrid está en el B con Liverpool, como Porto y Milán.
Sí, y como grupo cómodo, ¿el G? El G me parece que es un súper accesible.
Sí, ahí están Lille, Sevilla, Salzburgo y Wolfsburgo. Oigan, correcto, vamos a...
No le quiero echar más a la herida, pero el conteo que he estado dándole seguimiento de cuántos americanos van a la Champions y cuántos mexicanos, son 13 americanos por 3 mexicanos, y puedas decir un cuarto, pero es el que todavía no debuta con el Lille, entonces podríamos decir que son 13-3 la diferencia de jugadores norteamericanos que jugarán Champions, a diferencia de los mexicanos, nomás como un dato. Sí,
es un dato tremendo.
Te dice mucho, porque todo el mundo habla, los mandan a jugar equipos de media tabla en Europa porque no ganan nada en la MLS. Son 13 americanos que van a jugar Champions.
¿Cómo la vamos a ir con Moy Llorens, que está en la línea? Moy, ¿qué tan cerca está Cristiano del Manchester City, lo cual supondría enfrentarse a Messi en la Champions?
Buenas noches a todos. Yo no lo entiendo. Han tenido casi 4 meses para arreglarlo todo y se esperan siempre a los 4 últimos días para dar el acelerón final. Es incomprensible esto. Bueno, según nos cuenta nuestro compañero Rodrigo Fáez, redactor de ESPN en Madrid, bueno, es una opción real. Evidentemente ahora falta ver el movimiento final que quiere hacer la Juventus de Turín. Según ha explicado hoy Rodrigo en diferentes ediciones web de ESPN, Pep Guardiola y el propio Cristiano Ronaldo han mantenido una charla en los últimos días para orientar y para ver qué deseo de futuro tienen los dos. Y bueno, a falta de que Méndez convenza a la Juventus de que Cristiano tiene que salir, aparentemente todo estaría apañado para que Cristiano jugase en el Manchester City. Yo os digo una cosa, mucho. A mí personalmente me choca mucho. Pero parece que Guardiola quiere un delantero, trató de firmar a Harry Kane del Tottenham, no pudo conseguirlo, se le habría puesto a Cristiano Ronaldo a tiro, vamos a ver en qué acaba la película.
Sí, Kane anunciaba ayer que siempre sí se va a quedar allá en Inglaterra. ¿Cómo va la negociación de Mbappé para ser contratado, Moy, por el Real Madrid?
Bueno, pues también nuestro compañero Rodrigo Páez ha ido explicando hoy, en este caso también con Gabriel Marcotti, una de las estrellas que tiene ESPN FC, de que la negociación va por muy buen camino. Fuentes del Real Madrid le han comunicado esta a lo largo de los últimos días a Rodrigo que la cosa está muy bien encarada, que la cosa está predispuesta para poder cerrar un pacto. Hoy Al-Khelaifi, el presidente, que no propietario ni jeque del Paris Saint-Germain, sino es el empleado que tiene al emir de Qatar en París para que dirija el club, ha dicho que ni mucho menos Kylian Mbappé va a ser jugador del Real Madrid, que ellos ya saben cuál es la postura. Rodrigo Fáez, como os digo, ha anunciado hoy la oferta de 170 millones más 10 en bonus. Y hay gente, compañeros del diario Marca, que están explicando que el acuerdo es inminente. Vamos a ver en qué acaba todo. Evidentemente sería un golpe tremendo a favor de la Liga, a favor del Madrid y en contra de los catarís que cederían por primera vez ante la presión de un gran club de Europa como es el Madrid en la venta de un jugador suyo.
Hoy te mando un abrazo. Queda claro que los ingleses ya batearon al presidente de la FIFA y le dijeron las reglas son las reglas y no nos importa. Pero México tiene eliminatoria el 2 de septiembre aquí en el Azteca contra Jamaica. Hay siete jamaiquinos en Inglaterra.
Hoy, dentro de una semana.
¿Qué es lo último que ha salido de la posibilidad de que presten o no presten a jugadores específicamente para venir a México en la eliminatoria del fútbol español?
Bueno, no. La Liga, a través de Javier Tebas, se ha posicionado en la misma línea que los ingleses, diciendo que no, aprovechando la, evidentemente, la crisis generada por el COVID-19, los ingleses se han querido hacer fuertes y han marcado músculo, diciendo que si los jugadores se van a la vuelta tienen que hacer la cuarentena, la pertinente cuarentena, y en España Javier Tebas vio la grieta y se tiró de cabeza también a lo mismo. Entonces, en ese sentido, hoy ha habido una reunión de la Liga con los clubes y parece, si no cambia la sintonía, que los clubes españoles también van a estar muy bien protegidos legalmente para no ceder a los jugadores, ya sean mexicanos, venezolanos, argentinos, de donde sean, para proteger la marca del club y evidentemente para que no haya muchas elecciones.
Moy, se van a volver a enfrentar Barcelona y Bayern Múnich después de aquella goleada histórica. ¿Cómo te imaginas?
No me lo recuerdes.
Perdona.
Tranquilo, Moy.
Esa nueva edición ya sin Messi con el Barça frente al Bayern Múnich.
Bueno, el Barça y su afición han de entender que el equipo está en un periodo de transición radical, es decir, que el Laporta nunca quiso renovar a Lionel Messi por incapacidad económica, y que el Barça empieza una nueva andadura de la cual los chicos jóvenes, que el Barça tiene 7, 8 o 9 jugadores de menos de 22 años con un futuro esplendoroso, pues tienen que ir aprendiendo a agarrar experiencia en este tipo de encuentros y este tipo de eliminatorias. Volver a medirte al Bayern de Múnich, pues evidentemente serán días de con el estómago apretado y con un nudo, ¿no? Porque el 2-8 cambió o debió cambiar más la historia del equipo de lo que realmente lo hizo. Ahora ya no está Messi, que era el capitán de aquel equipo. El Barça, como te digo, aparecerá con gente muy joven, primero en el Allianz Arena y luego en el Camp Nou, y con todo lo que tienen que aprender es, lógicamente, intentar sacar el mejor resultado posible, pero sobre todo aprender en vista al futuro.
Muy muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
A vosotros, que tengáis buena tarde a todos.
Que te vaya muy bien. Buenas noches por allá. Rafa, muchas ausencias en selecciones nacionales ante la negativa de las ligas de Italia, de Inglaterra y de España de ceder jugadores para la próxima semana.
Sí, no, me parece totalmente una venganza, porque no lo veo de ninguna manera correcto. Porque sí vas a afectar a muchas, no a todas por igual, pero se van a ver afectadas muchas selecciones. Bueno, en el caso de México, si te pones a ver y eso queda ya acordado, pues ¿cuántos ausentes va a tener México? Al margen de tener el primer partido de eliminatoria por cerrada, ¿cuántos ausentes va a tener? Nada más de España podríamos hablar tranquilamente de Herrera, de Lainez, de
Araujo.
Bueno, y naturalmente Raúl
Jiménez en Inglaterra, claro.
Sí, mira, si hacemos un balance, Rafa y Beto, en la delantera, por Raúl estaría Funes Mori, ¿no? Pero quitas a... Vamos a ver dónde acaba Tecate, si está que Tecate se acaba yendo al Sevilla, o el claro, Porto sí lo prestaría, ¿no?
No, bueno, no se alineen también, o no se metan en ese discurso los italianos, la liga italiana, ¿eh?
Sí, pero fíjate, que empieza a perder a Raúl, está Funes Mori. Quitas a Tecate y quitas a Chucky, entonces tienes que meter a Antuna y al igual el chavo de Los Ángeles, Efraín, ¿no? Y luego en la media cancha quitas a HH y quitas a Guardado, son dos buenos boquetes, y hay que ver qué dicen de Holanda, si puede venir Edson o no puede venir Edson, ¿no? Está complicado de media cancha para adelante si México no cuenta con sus jugadores, sabiendo que Jamaica pierde a 7 que juegan en el fútbol inglés.
Oye, ¿y sabes qué, John, Rafa? La Serie A italiana también ayer anunció que va a apoyar la decisión de sus clubes de no ceder a los jugadores sudamericanos concretamente, pero también está el caso de un mexicano importante, de tal manera que la liga italiana también, Rafa, se negó a ceder jugadores.
Por eso, es uno y pueden ser tres, porque si es convocado Vázquez, que acaba de firmar con Atalanta, son dos, y Tecatito, si arreglara
con Génova
la situación contractual con Milán, son tres. Y te pones a ver los que hay en España, digo, la verdad afecta notablemente. Ahora, también a Jamaica le afecta fuertísimo, porque tiene, creo que son 8 o 9 jugadores titulares que están en la Liga Premier y en alguna otra, algún otro anda colocado por ahí en alguna otra de las ligas de Europa.
Sí, entonces, la segunda división de Inglaterra hay varios.
Vamos a ir a un corte y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, para como están las cosas en este momento, la selección mexicana entonces no podrá contar con jugadores como Chucky, Vázquez, Herrera, Jiménez, Araujo, Lainez para el partido el próximo jueves, hoy dentro de una semana en la cancha del Estadio Azteca. Y ayer se realizó el juego de estrellas, la Liga MX contra la MLS. Fue un partido más intenso de lo que yo esperaba, con muchísimos cambios. Un partido que resultó interesante y a final de cuentas la Liga MX perdió en penales, que fue esa serie, un recital de errores, perdió en penales frente al equipo de la MLS ayer, John, allá en California.
Sí, me gustó el espectáculo, los dos días lo tomaron en serio, queda claro que hay un pique, creo que en su momento pueden llevar este juego de estrellas, no solamente en los Estados Unidos, estuviera padre verlo en el Azteca, en Monterrey, en Guadalajara. Yo ponía ayer que es el inicio de dos familias que se van a unir. Yo sé que hubo una cena hace dos días de todos los dueños de la MLS y algunos de México, y la idea es hacer lo más que se pueda. Es decir, saben que la taquilla en dólares, lo que no me canso de decir, van a hacer muchas cosas y van a intentar fusionarse en el 2026. Se dé o no se dé, el tiempo lo dirá. Se ve muy complicado más del lado mexicano, pero no sé si les pasó lo mismo a los dos, a Beto y Rafa, que el día del duelo de habilidades del partido de ayer, para hacer un juego
el día anterior,
estuvo,
sí,
Estuvo entretenido. Sí. Normalmente los Juegos de Estrellas son aburridísimos y yo creo que es la muestra de que un poquito de rivalidad es buena y es sano, Beto. Yo lo viví en la Ryder Cup de golf. Siempre ganaba Estados Unidos y ya a todo mundo le valía gorro. Y cuando empezó a ganar Europa se volvió una locura. Y creo que la MLS empiece a ganar un poquito también le va a poner más sabor al caldo.
Rafa.
Pues mira, la verdad el partido, a mí, o sea, se dio como yo lo esperaba. Digo, será porque me ha tocado a lo mejor vivirlo en la cancha, no en un plan de partido de estrellas de la Liga Mexicana, porque es la primera ocasión que esto se presenta, pero sabes que la rivalidad existe, y los que pensaban que este partido iba a ser un partido donde se iban a conceder ciertas facilidades para que apareciera la genialidad a lo mejor de un jugador y de otro. Es muy difícil, Beto, porque el jugador que va a hacer la jugada vistosa, si hay complacencia del otro, el que se exhibe es el que le permite que lo haga. Y la competencia está muy cerrada, y la verdad es que la rivalidad está cerradísima. El partido fue bastante parejo, para mí mejor Estados Unidos prácticamente todo el primer tiempo. Ahí México mejoró en la parte final. Para el segundo tiempo vi mejor a México. Pero también es muy difícil esperar demasiadas cosas cuando, a pesar de que son jugadores prácticamente distinguidos, seleccionados como estrellas, pues la verdad es que no hay una conjunción de equipo. Entonces, es francamente muy difícil. Yo digo que es interesante que se haga, pero que ni remotamente piensen que esto va a ser muy apegado al tema del espectáculo para ir a divertir a la gente. Van a salir a divertir a la gente en todo el predio, como se hizo en esa serie de jueguitos de competencia, pero a la hora de la hora en el partido, ambos equipos van a salir con todo para ganar el partido.
Sí, no fue un peloteo insulso, se tomaron en serio la rivalidad, hubo mucha gente, quizá convenga llevar planteles más cortos como sugería Roberto Gómez Junco durante la transmisión del día de ayer, y vamos a escuchar a Juan Reynoso, el técnico del equipo de la Liga MX.
Como experiencia es un aprendizaje total, realmente nos suma a todos, ni que se diga a los jugadores, sean de jóvenes, sean de experiencia, sean mundialistas, los ves a todos entusiasmados, ilusionados de colaborar. La otra parte es un poco atípica, ¿no? Porque solo puedes jugar un número de minutos y eso hace que realmente los equipos no exploten su real dimensión. Pero creo que para la gente, para lo que fue lo mediático, va a ayudar, Dios quiera se repita, y podamos tener más juegos de esta característica. Creo que la reflexión tendría que ser que estamos tan cerca y pareciera que estamos tan lejos que creo que nos necesitamos ambas ligas, que tanto para los jugadores hoy de la MLS como para los de la Liga Mexicana, cuerpo técnico, staff, etcétera, creo que se tendría que repetir porque ambas partes crecemos de forma simultánea. Hoy fue la verdad un lindo espectáculo, la organización de primer mundo. Y nos quedamos con esa parte porque va a ayudar a que sea mejor la MLS y seamos mejor en la Liga Mexicana. Hay muchas cosas por imitar y sobre todo por aprender.
Yo creo que no es el momento más adecuado para este tipo de partidos porque existe el riesgo de alguna lesión cuando los equipos, los equiperos, mejor dicho, están en pleno torneo. Vamos a escuchar lo que te decía John, el doctor Meraz, Gerardo Meraz, sobre la lesión de Renato Ibarra, que estará fuera 4 meses aproximadamente.
Hola John, Beto Murrieta y amigos de Radio Fórmula. La lesión de Renato Ibarra, lo que menciona el comunicado de una lesión severa del músculo bíceps femoral, lo consideran severa porque prácticamente se desinsertó del sitio donde va, que es la parte del isquion hacia la rodilla, que es la la parte lateral de la rodilla, más conocida como la cabeza del peroné. Cuando se desinserta este tipo de músculos en esa zona, pues la mayoría de las veces, aparte de que es quirúrgico, ahora hay que esperar si eso tiene una buena evolución. Recordemos que Renato Ibarra viene de una actividad muy irregular por la incertidumbre de dónde podría jugar, ¿no? Entonces, muchas veces no se tiene el entrenamiento adecuado. Y él, yo recuerdo hace algún tiempo que él tuvo muchos problemas de pubitis, y la cuestión del pubis también te causa problemas en los aductores. Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado con el equilibrio muscular. Entonces hay que reinsertar nuevamente el músculo o el tendón de donde se desgarró, reinsertarlo, suturarlo y esperar que ese tendón evolucione de manera satisfactoria, es decir, que cicatrice bien para que pueda volver a recuperar. Y dices bien, John, porque estas lesiones a veces no van más allá de las 8 semanas, ¿eh? Porque depende ahora sí mucho de la evolución del jugador. Afortunadamente hoy en día, por ejemplo, se tienen tratamientos de terapia celular regenerativa que se le puede aplicar en esa zona y probablemente tenga una más rápida recuperación en la regeneración de las fibras tendinosas, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente se va más allá de 2 meses. Yo le calculo entre alrededor de los 3 meses podría estar el regreso de Renato Ibarra. Saludos.
Fíjate, John, Rafa entró al 73 y el partido terminó al 95. O sea, jugó 22 minutos. Poco le duró el gusto a Renato, flor de un día, y tendrá que ir al quirófano el atacante del equipo América. Johnny, ¿qué pasa con lo que preguntaba Rafa hace un momento de posiblemente sustituirlo en el América?
Pude checar con gente de la liga, me dicen que sí lo puede sustituir. Entonces, así como Renato fue inscrito por una lesión, ahora causaría baja y América puede suplir a Renato. Entonces, ese refuerzo que tiene en mente América, que podría costarle el puesto a Nicolás Benedetti, pues al igual Benedetti se queda, porque sí lo pueden suplir. Y me quedé pensando, Beto, tú que eres bueno para las matemáticas, Renato gana alrededor de $1.5 millones de dólares al año. ¿Cuántos minutos dices? A ver, divídete.
22 minutos jugó.
Divididos por 1.5 millones, ¿de cuánto el minuto? ¿No?
Qué buena. Sí, ahora lo hacemos, ¿no? Pues qué dineral
por jugar
tampoco. Oye, en este caso, ahora hacemos la suma. Qué interesante lo que dice John, lo que plantea Rafa. Esto es como una telenovela, no precisamente muy agradable que digamos, lo que ocurrió aparentemente, la presunción de agresión y violencia familiar. Se fue al Atlas, regresó al América, lo ovacionaron, metió un gol, y ahora se va al hospital. O sea que una historia verdaderamente de novela, la de este futbolista sudamericano.
Sí, caray, para el olvido. Porque hay que recordar que después del incidente que lo separó de América, y que de hecho pues tuvo que estar, no lo separó, estuvo en la cárcel y luego salió, porque él fue encarcelado. Y cuando sale es todo un problema para que encuentre un espacio. Primero, por el costo del jugador para el fútbol de fuera, estaba complicadísimo. En México, para algunos equipos, la situación que en ese momento prevalecía, pues también era, la verdad, una limitante. Y apareció el Atlas, y apareció con el sueldo compartido, pues no lo pagaba el Atlas. Parte de la cual lo cubría la América por el contrato de Renato con América. Y cuando llega Atlas, si hacen un poco de memoria, antes de arrancar, o sea, cuando viene la pandemia, se organiza un torneillo ahí entre uno en Guadalajara y otro en México, y en Guadalajara le toca jugar al Atlas, y me acuerdo que en un partido que fue realmente la presentación de Ibarra contra Tigres, creo que fue, se lastima, y esto le impide tener una regularidad en ese torneo que estuvo, en su primer torneo de los dos que estuvo contratado por Atlas. Ya en el segundo tuvo más actividad, y en la parte final, yo creo que por el desenlace contractual, que Atlas no llegaba a un acuerdo con América, desapareció del equipo titular, y luego viene esto con América, que venía acompañado también de todos los inconvenientes. Era cuestionado en casi todas las redes el regreso para América. Se dudaba que América, por antecedentes, a lo mejor aceptara que nuevamente formara parte del club de Coapa. Y bueno, pues apareció inmejorable, porque la tribuna lo recibió con mucho cariño, tocó tres o cuatro veces la pelota, hizo un gol, estaban fascinados todos, que había encontrado en América en seguro profundidad con el sector derecho, y viene esta lesión que lo va a dejar, pues ya podemos decir que fuera todo el torneo. Sí.
Unos $68,000 por minuto, más o menos, eso sería la división de los 22 minutos.
No es mal negocio.
No es mal negocio. Y bueno, veremos ahora quién es ese extremo derecho que tanto ha querido Solari, que era Jürgen Damm, pero Jürgen no quiso hacer el cambio. Renato, es decir, y sé que siguen buscando alguien, entonces. Veremos cómo se acomodan las piezas en el América, que ha mantenido mala suerte con lesiones, ¿eh?
Sí. ¿Sabes, John, Beto, ahí tienen al Tecatito? No se arregló con Sevilla, y por lo visto quiere dar marcha atrás el Milán.
¿Pero tú crees que le van a dar $4 millones al año ahorita en la pandemia? Rafa, lo veo difícil. Primero se lo come la MLS antes de venirse a México. Yo creo que Tecate gana demasiado dinero.
No, fue de broma, hombre.
No, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no, mi Rafa?
El único
que sí les paga lo que quiera es Tigres, ¿eh? Tigres le dices, Tecate, ¿quieres 4? Te damos 5, véngase para acá. ¿No?
Sí. Vamos a cambiar de tema y solamente reforzando lo que decía Rafa, efectivamente estuvo encarcelado del 5 de marzo al 12 de marzo de 2020, o sea, 7 días estuvo encarcelado Renato Ibarra. Vamos a Guadalajara con Jesús Bernal. Jesús, mucho gusto de saludarte. Hemos leído y escuchado durante la mañana que Antonio Mohamed ha sonado como posible técnico del equipo del Guadalajara.
Saludos, Beto, John, Rafa, muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues así es, Ricardo Peláez haciendo su trabajo, ¿no? Continuando en la búsqueda del que pueda ser entrenador del equipo de Chivas. Ya se contactó con el cuerpo técnico, con Antonio Mohamed, para comenzar a sondear la situación en caso de que fuera necesario el cambio de timón para la siguiente semana, y es que Víctor Manuel Vucetich no obtiene pues un resultado favorable cuando reciba el Necaxa el próximo sábado en la fecha número 7 del fútbol mexicano. Hoy habló Isaac Brizuela, quien justamente pues asume parte de esta responsabilidad, ¿no? Del carrusel de técnicos que ha sido el Guadalajara en los últimos años, donde ya vimos pasar a Cardoso, a Boy, a Pena, ahora el caso de Vucetich, y asegura que los jugadores son culpables y deben hacerse responsables dentro del terreno de juego. Vamos a escuchar.
Pues siento que sí. He dejado de hacer cosas, a lo mejor ser un poco más agresivo en la parte ofensiva, tratar de ayudar a mi centro delantero, de alentarlo más, de tener más juego con él, mandarle más centros, disparar más de fuera del área, que mucha gente también comparte conmigo, que me hace falta a lo mejor a veces ser un poco más individualista. Trato de mejorar cada día, soy una persona que le gusta mejorar, que le gusta ayudar al equipo a que siempre le vaya bien, así que también soy muy abierto cuando un compañero tiene un punto de vista acerca de lo que él ve o alguna crítica, y sí, trataré de estar en mi mejor versión para que el equipo le vaya bien, porque cuando cada uno estamos conectados el equipo le va bien, así que tener eso en mente. Y bueno, lo que dices de la conferencia, pues creo que a la afición ya la tenemos un poco enfadada de hablar y prometer, y muchas veces en lo personal, a ver, que sales molesto, pues lo que menos quieres es volverte a prometer a la afición sabiendo que fue un mal resultado. Sé que obviamente es trabajo de ustedes el entrevistarnos, y sí, comparto, a lo mejor ser un poco más atentos en esa situación. Pero viéndolo de la parte del aficionado, pues ellos quieren resultados y pues quiero hablar dentro del terreno de juego.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuando suena lo de Mohamed, pues me imagino la película de Rocky 2 entre Peláez y Mohamed. ¿Cómo pueden pensar en Mohamed después de todo lo que vivieron Peláez y Mohamed en el América?
Saludos, John, buena tarde. Mira, justamente preguntaba sobre ese tema, ¿no? Y me comentaban que, pues, si bien no son buenos amigos, el tema ya lo solucionaron, y hoy Peláez, pues, piensa en él porque ve en Mohamed un buen técnico que pudiera ser una solución. Insisto, no es que sea la opción uno, sino que simplemente ya hubo este sondeo para ver si están en disponibilidad, si existe esta disposición, tal y como ocurrió con Jaime Lozano y su cuerpo técnico también, porque pues la directiva de Chivas todavía tiene la confianza en que Vucetich pueda darle la vuelta a este asunto y mantenerlo al frente del equipo. Pero sí, por supuesto que era un tema después de cómo salió Mohamed del América, pero el asunto, bueno, ha quedado resuelto, y si bien no son amigos, pues entienden que puede ser una relación profesional de ganar-ganar.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo verías, Rafa, Mohamed en el equipo tapatío?
Pues es que cuesta trabajo, conociendo el temperamento de ambos y este antecedente del que pues estaba.
Sí, lo hay.
Recordándolo, John, pues se antoja difícil, ¿no? Ahora, pues caray, pasan tantas cosas en el fútbol mexicano tan extrañas y tan inesperadas que ya dice uno.
Pues sí, vamos a ver en qué acaba esa historia.
Chilpachole, Beto y Rafa, un chilpachole.
Vámonos. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este jueves. Muchas gracias, Rafa. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, un abrazo.
Igualmente, Rafa. Igual, John.
Esta fue una producción de